Buenas tardes a todas las personas, siendo las 17 horas con 3 minutos del 5 de diciembre del 2022. Les doy la bienvenida a la cuarta sesión extraordinaria de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2023. Agradezco la presencia de las consejeras electorales Norma de la Cruz, Carla Humphrey, Dania Rabel, así como el consejero electoral Jaime Rivera, en su carácter de integrantes de esta comisión. De igual forma, le doy la bienvenida al secretario técnico, el maestro Sergio Bernal, director ejecutivo de Organización Electoral, al maestro Roberto Cardiel, director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, así como al maestro Miguel Ángel Patiño, director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, y al ingeniero Jorge Torres, director de la Unidad Técnica de Servicios de Informática. Agradezco la asistencia de las y los representantes de las consejerías del Poder Legislativo y de los partidos políticos convocados para la celebración de esta sesión. Maestro Bernal, le pido que verifique el quórum para la celebración de esta sesión.
Con todo gusto, presidente de la Comisión, consejero Martín Faz. Además de usted, se encuentra presente la consejera Norma de la Cruz, la consejera Carla Humphrey, la consejera Dania Rabel y el consejero Jaime Rivera. Tal y como lo mencionó usted en su saludo y tal y la revisión que hace un servidor, se encuentra la totalidad de los integrantes de la comisión, por lo que existe quórum legal para sesionar, presidente de la Comisión.
En virtud de ello, se declara legalmente instalada esta sesión y le solicito, secretario, por favor, que dé lectura al proyecto del orden del día.
Con todo gusto, presidente. El orden del día fue previamente circulado y consta de 7 puntos. Se presenta una minuta de esta comisión. Se presentan los siguientes temas de procesos electorales locales 2022-2023. Informe sobre el seguimiento de las y los observadores electorales. Dos proyectos de acuerdo de esta comisión. El primero relativo a los modelos de materiales didácticos para la capacitación electoral a las y los funcionarios de casilla. Y el segundo sobre el programa de promoción de la participación ciudadana. Se presentan los siguientes temas de proceso electoral federal extraordinario 2023 para la Senaduría del Estado de Tamaulipas. Proyecto de acuerdo del Consejo General relativo a las condiciones generales para la implementación y operación del programa de resultados electorales preliminares. Un proyecto de acuerdo de esta comisión correspondiente a los materiales didácticos y de apoyo para la capacitación electoral y la integración de las mesas directivas de casilla. Así como también un proyecto de acuerdo de esta comisión referente a los materiales didácticos y de apoyo de la primera etapa de capacitación electoral del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero. Está a su consideración el orden del día.
Gracias a consideración de quienes integramos esta comisión. Si no hubiera algún comentario, por favor, le solicito, secretario, que sirva a tomar la votación correspondiente, así como también la anuencia a la dispensa de la lectura de la documentación en vista de que fue distribuida con antelación cuando se emitió también la convocatoria.
Atiendo lo solicitado, presidente, se consulta a las consejeras y consejeros integrantes de la comisión si es de aprobar el orden del día, así como la dispensa de la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente. Consulta usted, presidente de la comisión, consejero Martín Faz.
A favor.
Gracias, consejero. Consejera Norma de la Cruz.
A favor.
Gracias, consejera. Consejera Carla Humphrey.
A favor.
Gracias, consejera. Consejera Dania Rabel.
A favor.
Muchas gracias, consejera. Consejero Jaime Rivera.
A favor.
Gracias, consejero. Es aprobado por unanimidad, presidente.
Gracias. Le solicito que dé cuenta del primer punto del orden del día.
El primer punto es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación de la minuta correspondiente a la tercera sesión extraordinaria de la comisión celebrada el pasado 22 de noviembre del 2022. Le informo que se recibieron observaciones de la oficina de la consejera Dania Rabel y de la consejera Carla Humphrey.
Gracias. Está a su consideración este punto respecto de la minuta. Bien, de no haber observaciones o comentarios, le solicito, por favor, secretario, que se sirva a tomar la votación correspondiente.
Atiendo lo solicitado, presidente. Se consulta a las consejeras y consejeros electorales integrantes de la comisión si es de aprobarse la minuta correspondiente a la tercera sesión extraordinaria de la comisión celebrada el 22 de noviembre del 2022. Consulta usted, consejero electoral, presidente de la comisión, Martín Faz.
A favor.
Gracias, consejera Norma de la Cruz.
A favor.
Gracias, consejera. Consejera Carla Humphrey.
A favor.
Gracias, consejera. Consejera Dania Rabel.
A favor.
Gracias, consejera. Consejero Jaime Rivera.
A favor.
Gracias, consejero. Es aprobado por unanimidad, presidente.
Gracias. Le solicito que dé cuenta del siguiente punto del orden del día, que es el señalado en el número 2.
Atiendo lo solicitado. El punto número 2 es el relativo a la presentación del informe sobre el seguimiento al procedimiento de acreditación de las y los observadores electorales que participarán en las entidades con proceso electoral local ordinario 2022-2023 y, en su caso, aprobación para ponerlo a consideración del Consejo General. Le informo, presidente, que se recibieron observaciones de la oficina de la consejera Adriana Favela.
Gracias. ¿Algún comentario sobre este informe o si va a ser una presentación, secretario? Bien,
sí,
entonces procedemos con la presentación primero y luego ya la consejera Ravel, que ha solicitado el uso de la voz. Adelante, secretario, por favor.
Gracias. Con su anuencia, presidente, la maestra Isabel de la Rosa hará la presentación del mismo, ya que el titular de la Dirección de Operación Regional se encuentra de comisión.
De acuerdo. Adelante, Isabel, bienvenida.
Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Vamos a presentar brevemente algunas diapositivas. Muchas gracias. Bueno, el presente informe da cuenta del procedimiento de acreditación de la ciudadanía interesada en participar como observadora electoral en el proceso electoral local que se desarrolla en las entidades de Coahuila y el Estado de México, y el corte de la información que se presenta es al pasado 17 de noviembre del año en curso. La siguiente, por favor. A ese corte se han recibido 55 solicitudes, las cuales fueron registradas a través del portal público para observadores electorales. 18 corresponden al Estado de Coahuila y 37 al Estado de México. La que sigue, por favor. Es importante destacar que de estas solicitudes, el 56%, es decir, 31 de ellas, corresponden a hombres y el 44% son solicitudes registradas por mujeres. La que sigue, por favor. De estas solicitudes, a ese corte se registraron dos cursos de capacitación ya impartidos, los dos para hombres, uno se encontraba en el rango de edad de 21 a 25 años y el otro estaba en el rango de 46 a 50 años. La que sigue, por favor. Respecto a esta información, es importante señalar lo que ya se dijo. Dos solicitudes a ese corte estaban ya aprobadas, fueron por el Estado de México y corresponden a hombres. A la fecha del corte aún no se recibían solicitudes de registro en los organismos públicos locales ni en las juntas ejecutivas distritales y tampoco en las juntas ejecutivas de las entidades sin proceso electoral local. Respecto a las acciones de difusión realizadas, se registraron 469 acciones, de las cuales el 26% se hicieron, perdón, el 5.5% se hicieron en las juntas locales y el 94.5% se registraron en las juntas distritales. De estas destaca los principales mecanismos de difusión, la colocación de carteles, la difusión en redes sociales, la publicación de convocatorias y el envío de correos electrónicos. En conjunto, estas categorías concentraron el 87%, arriba del 87% de las acciones realizadas. Y en la siguiente lámina se puede verificar el tipo de acciones que se han realizado y la numeralia de estas. Todo esto está contenido en el informe, del cual se hará una actualización de manera más reciente cuando se presenta el órgano facultado. Es cuanto.
Muchas gracias, Isabel. Está a su consideración. La consejera Ravel ha solicitado el uso de la voz. Adelante, por favor, consejera, si es tan amable.
Gracias, presidente. Buenas tardes a todas las personas. Hay una cuestión que me llamó la atención. Se está reportando que los órganos desconcentrados en las entidades con proceso electoral local realizaron un total de 469 acciones de difusión, lo cual es bastante. Sin embargo, que a la fecha de corte no se han registrado acciones para incentivar la participación de organizaciones que atienden grupos en situación de discriminación. Eso me preocupa un poco. Yo creo que valdría la pena que se les dijera a las juntas que es importante también que se acerquen estas organizaciones de la sociedad civil que trabajan con personas con discapacidad o con personas trans, porque primero, porque muchas veces lo que nos ha ocurrido es que nosotros establecemos las herramientas para garantizar votaciones sin discriminación, pero las personas a quienes van dirigidas, estas personas que pertenecen a los grupos en situación de discriminación, desconocen que existen. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a estas organizaciones, también focalizamos la difusión de estas herramientas para que la gente conozca más que existen estas. Y segundo, es importante también que se haga esta observación especializada y abocada a los protocolos que tenemos, porque eso nos va a permitir que si existen áreas de oportunidad que den pauta a que hagamos modificaciones a nuestros protocolos, las conozcamos y entonces vayamos mejorando, como es habitual en las autoridades electorales, proceso tras proceso, pues todo lo que nosotros implementamos. Entonces, sí pediría, por favor, que no sé si se puede mandar una circular para que se recuerde también a las juntas que es importante que se haga esta difusión con grupos focalizados de las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a trabajar con quienes nosotros o para quienes nosotros hicimos protocolos específicos. Gracias, presidente.
A usted, consejera, por su comentario. Está a su consideración. Consejera Humphrey, adelante, si es tan amable, por favor.
Gracias. Solamente, buenas tardes a todas y a todos. Solamente para unirme a lo señalado por la consejera Rabel, pero más que nada teniendo en cuenta que en el Estado de México siguen sin haber acciones afirmativas obligatorias y entonces creo que hacer este llamado a grupos que trabajen con personas en situación de discriminación me parece muy relevante, particularmente desde la observación electoral. Esperemos que en este proceso electoral sí aprueben estas acciones afirmativas obligatorias, pero bueno, por el momento el Estado de México y Tamaulipas fueron las únicas dos que no tuvieron acciones afirmativas obligatorias, digamos solamente como meras recomendaciones, así que creo que mandar un oficio a los OPLES para reforzar el llamado a estos grupos será muy relevante para el proceso electoral que iniciará en enero. Es cuanto. Gracias, presidente.
A usted, consejera, por su observación y comentario. No sé si haya alguna otra consideración. Sí, por favor, Luis Cuenca, del PRI, por favor.
Sí, muchas gracias. Pues nada más para a manera de una observación de duda que tenemos en relación a la observación electoral. De por sí, de algunos años para acá ha venido decayendo la observación electoral. Observamos de este informe, que es de los primeros que nos da cuenta, que se registraron aproximadamente 55 ciudadanos, entre ellos mujer 33 y 24, si no estoy mal, son 31 hombres y 24 mujeres, y solamente nos dice que dos tomaron el curso, al parecer de forma presencial, y parece ser que estas dos personas son las únicas que hasta el momento están acreditadas. Es decir, de las 55 que se han registrado, solamente dos han obtenido la acreditación. Generalmente no, como partidos a veces no participamos en este tipo de proyectos, pero yo creo que sí es necesario voltear a ver nuevamente el tema de la observación electoral, porque al final de cuentas es una forma de participación ciudadana también que debemos pues incentivar también de alguna manera. Y lo que veo, lo que observamos como partido es que si está pasando algo, porque, y esto es, ahí lo dejaría yo creo que a manera de duda, no es como una observación meramente, en el sentido de que se registran pues un gran número de ciudadanos, en este caso 55, pues que no es muy alto, pero para los dos que solamente se han acreditado, pues 55 sí representa, y solamente dos son acreditados. Entonces nos da a entender que algo está pasando entre el registro de la observación electoral y la capacitación. Es decir, no sé si ahí haría falta incentivar a la ciudadanía que tiene que hacer esta capacitación. No sé si a lo mejor se les complica o se les está complicando tomar la misma. Yo sé que el instituto, y lo digo de cara a la luz pública, que ha hecho muchas acciones para facilitar estos cursos. Incluso me parece que tengo entendido que ya están en línea. Entonces, verificar ahí qué es lo que está pasando, o si dentro del informe se nos puede decir, porque, bueno, al menos no lo veo así como tal, porque dice que solamente dos tomaron el curso y dos lo aprobaron. Pero entonces no sé qué pasó con con las otras 53 ciudadanos, los otros 53 ciudadanos, es decir, no están tomando el curso. Y en otras ocasiones, en otros informes, que voy a aprovechar nada más para hacer el comentario, también se nos ha dicho que a veces no lo pasan, o más bien yo creo que no lo toman, porque pues sí debe ser un curso pues no amerita como tal una calificación para aprobarle. Entonces yo lo dejaré ahí como duda si algo está pasando, si nos pudieran decir ahí pues qué se está haciendo al respecto, para incentivar o motivar que los ciudadanos que están motivados a participar, pues que en igual sentido se encuentren motivados a tomar el curso y que no lo vean como algo complicado, ¿no? Complejo. No sé si ahí se les ha hecho a lo mejor un cuestionario al ciudadano, si se les ha vuelto a visitar o si se les ha hecho un recordatorio, oye, te inscribiste como observador electoral, pero vemos que no has tomado el curso, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, si se han tomado medidas más allá para incentivar, insisto, esta observación o esta iniciativa de algunos ciudadanos de querer ser observadores electorales, pero que a la hora de la hora ya no toman el curso, que creo que esta es la constante, que no toman el curso, ¿y por qué? No sé si a lo mejor se les complica ir a la junta, no sé si se les está complicando tomarlo en línea, y si se está tomando de alguna manera en la institución, el INE está tomando algunos rangos o parámetros para ver qué está pasando ahí, porque si vemos, y por eso la intervención, sobre todo ahorita que vi que solamente dos de 55, pero ya en otros informes sí se nos ha dado que mucha ciudadanía participa o se inscribe y tienen interés de hacer observación electoral, pero no toman el curso. Entonces algo está ahí sucediendo entre el registro y el curso este que se tiene que estar tomando a fin de que tengan la acreditación. Entonces, ver nada más ahí si se ha hecho alguna consulta con ciudadanos, alguna estadística, algún cuestionario, algún test, que ellos pudieran darnos pues sí, un concepto ahí alguna opinión más bien de qué es, cómo ellos están viendo este tema. ¿Por qué ya no toman el curso? Pues vaya, porque sí son muchos que se quedan en el camino. Entonces, y yo lo digo porque ahorita están señalando dos de nuestras consejeras integrantes de la comisión, pues que se debe de incentivar. Y yo creo y coincido con ellas. Esto es muy importante, incentivar la observación electoral. Pero yo también pienso que de poco o nada sirve incentivar mucho la participación de los ciudadanos si a lo mejor ellos tienen, a lo mejor escuchan, no sé, el mensaje, oye, puedes participar como observador electoral, tienen el interés, pero al momento de que llegan a que, ah, sí, pero tienes que hacer un curso. Entonces, no sé cómo están viendo la ciudadanía este curso, lo ven difícil, lo ven complicado, cómo lo están viendo y por qué se detienen ahí. Entonces, yo creo que de nada sirve seguir incentivando gente que se va a seguir registrando para participar como observador o observador electoral, pero que a la hora del curso ya no lo van a tomar. Y entonces, por ende, ya no los vamos a tener por acreditados. Esto creo que podremos poner, si bien, insisto, coincido con las consejeras en poner énfasis en la publicidad y en las acciones para la difusión. Yo creo que también podríamos tomar en cuenta todas estas personas que se están quedando en el camino, ya sea con un recordatorio, ya sea con pues no sé, no sé si, ¿qué podría hacer ahí? Una llamada o algo así, que si ellos dejan sus datos, pues seguramente sí, oye, pues no has tomado el curso, a lo mejor un correo electrónico, entonces a ver qué acciones también se están tomando en cuenta para todas estas personas que no están tomando el curso y que se están quedando sin poder ejercer la observación electoral. Es cuanto. Muchas gracias.
Gracias a usted, señor representante. Sigue el punto a su consideración en primera ronda. Bien, bueno, desde luego de las observaciones hechas por las consejeras electorales, pues sin duda, ¿no? Hay que hacer esa invitación. Y respecto de lo que señala el representante del partido, no sé si hubiera por parte del área algún comentario, no sé si Isabel o Sergio.
Si me lo permite, consejero, primero, bueno, atendería desde luego lo que usted indica, que mencionó la consejera Dania y la consejera Carla, en el sentido de cómo ellas hacen referencia, principalmente la consejera Dania, en relación que las acciones de difusión son 469, pero que efectivamente se gira una circular para que se ponga mayor atención en aquellos grupos en situación de discriminación, es decir, que no solamente se avance en el número, sino que se atienda a estos grupos en situación de discriminación. Desde luego estaremos atendiéndolo. Por el otro lado, sí le pediría a la maestra Isabel, porque creo que hay algunas confusiones en relación a lo que comenta el representante del Revolucionario Institucional, en el sentido de que el examen no es tanto que se pase, en el sentido de que el corte de la información también es un tema ahí que tenemos ahorita, incluso ya tenemos actualización de cifras. Pero maestra Isabel, por favor, si con la anuencia del presidente puede comentar.
Por supuesto, adelante.
Muchas gracias. Bueno, hay que recordar que este informe tiene corte el día 17 de noviembre. Apenas ese día se habían instalado nuestros consejos distritales, que es la principal fuente de recepción de las solicitudes. Al día de hoy ya tenemos 34 personas aprobadas como observadores electorales. Por eso comentábamos que va a haber una actualización al informe que ya se circuló. Es importante señalar que estas solicitudes llegan principalmente por el portal web. Y sí se les da un seguimiento. Hay esta primera etapa donde se registra la información, se les pide un correo electrónico de contacto. En este momento se está buscando a los ciudadanos para concertar cursos de capacitación, ya sea presenciales o de manera remota. A partir del próximo año ya estará disponible el curso, que también está en línea. El curso no se evalúa, simplemente con que concluyan la revisión de sus contenidos, tienen un comprobante que con el cual se cumple el requisito para poder ser presentados a los consejos. También en esa parte se hace un trabajo de seguimiento por cada uno de los órganos distritales y locales. Y bueno, me parece que ahorita, para haber iniciado la convocatoria, vamos en muy buenas cifras. Sin duda es importante hacer estos recordatorios para que grupos que representan la diversidad y la pluralidad de la sociedad puedan participar en mayor medida en esta observación electoral. Pero en términos generales va así, y sí hay un seguimiento para justo poder dar oportunidad a aquellas personas que puedan tener alguna duda o alguna cuestión técnica para poder llevar a cabo el curso. Es cuanto.
Gracias, muchas gracias. Bien, sigue a su consideración este informe. Consejera Humphrey, adelante, por favor, si es tan amable.
Gracias. Yo solamente, bueno, dos cuestiones. Uno, que como sabemos, los OPEs todavía no pueden difundir los términos y requisitos y demás para ser observador y observador electoral hasta que inicien sus procesos, pero propondría que justamente se actualizara este informe, porque como se pone a consideración del Consejo General, pues creo que actualizarlo a las 34 personas que llevamos hasta ahora, pues pues es una mejor noticia para todas y para todos. Así que, si se puede, yo pediría pues actualizar la información, la que tenemos, por lo menos hasta este momento. Es cuanto, presidente. Gracias.
A usted, consejera, gracias por su observación. Roberto, si es tan amable, por favor, adelante.
Muchas gracias, presidente. Solo para comentar que, en efecto, como lo ha dicho Isabel, los cursos, cuando son virtuales, tienen un mecanismo de autoevaluación con posibilidades infinitas y limitadas para que la gente pueda evaluar su propio grado de entendimiento de los procesos que se revisaron en este curso virtual, pero justamente la idea es que sea manera de repaso para que consoliden la información que ahí se les ha proporcionado. Es decir, no es la evaluación de ese curso no tiene por efecto que no obtengan la acreditación, sino más bien reforzar el conocimiento, ¿no? Por eso son posibilidades ilimitadas de desarrollar esos ejercicios. Básicamente sería eso, presidente. Muchas gracias.
A ti, Roberto. Gracias por la observación. Luis Cuenca, en segunda ronda.
Sí, ya nada más para agradecer los atentos comentarios que nos ha hecho la licenciada Isabel de la Rosa, y que se han sido reforzados por el secretario, del director, Roberto Heicher. Y sí, pues nada, ya sí, porque sí llamaba mucho la atención. O sea, sí, la confusión que se da era en que de 55 solamente había dos. Entonces solicitaríamos, tal como lo ha pedido también la consejera Carla Humphrey, que se actualice, se nos actualice previo a la sesión del consejo, porque pareciera ser que sí había una distancia entre los que, una gran distancia entre los que habían solicitado y los que habían sido acreditados. Y pues nada más, insisto, como partidos políticos, pues retomar estos temas de la observación electoral, creo que nos corresponde porque pues es parte de nuestro ejercicio cívico, democrático, el estar también difundiendo y participando, con la ciudadanía, estar pendientes de que de estos ejercicios de participación, y pues nada más era esa la preocupación de que pareciera que se inscribían muchos, pero pocos se acreditaban. Entonces, ya con esta aclaración nos quedaremos por parte del PRI un poco más tranquilos, en el sentido de que, como nos dicen, pues ya los números van en buenos términos. Y qué bueno, enhorabuena, porque precisamente pues esto, insistimos, es parte de un deber y un derecho y una forma de participación ciudadana, que pues yo creo que ya debemos, de que no se debe de perder, ¿no? Más que nada, y debemos de seguir incentivando tal como lo mencionan las dos consejeras. Es cuanto, muchas gracias.
A usted, gracias, representante. Sí, desde luego, no hay ningún problema, más bien debe actualizarse para cuando se suba a consejo, que será el próximo 14 de este mes. Si no hubiera ninguna otra participación o comentario, y toda vez que, como ya fue señalado por la consejera Hombre, este informe sube al Consejo General, tenemos que votarlo, solamente la observación que envió la consejera Favela es procedente, ¿cierto? Nada más para que quede claro. Ok, bien. Entonces, si es tan amable, secretario, por favor, tome la votación correspondiente.
Con todo gusto, presidente de la comisión, se consultan las consejeras y consejeros electorales integrantes de la comisión si es de aprobarse el informe sobre el seguimiento al procedimiento de acreditación de las y los observadores electorales que participarán en las entidades con proceso electoral local ordinario 2022-2023 para ponerlo a consideración del Consejo General y tal como lo indicó usted, presidente, con la actualización de las cifras correspondientes. Consulta usted, presidente de la comisión, consejero electoral Martín Faz.
A favor.
Gracias. Consejera Norma de la Cruz.
A favor.
Gracias, consejera. Consejera Carla Humphrey.
A favor.
Gracias, consejera. Consejera Dania Rabel.
A favor.
Muchas gracias, consejera. Consejero Jaime Rivera.
A favor.
Gracias, consejero. Es aprobado por unanimidad, presidente de la comisión.
Muchas gracias. Le solicito, secretario, dar cuenta del siguiente punto del orden del día, el tercer punto, si es tan amable.
Con gusto. Es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2023, por el que se aprueban los modelos de materiales didácticos para la capacitación electoral a las y los funcionarios de casilla. Le informo que se recibieron observaciones de la oficina del consejero Jaime Rivera.
Gracias para su presentación. Por favor, Roberto, si eres tan amable.
Sí, presidente, muchísimas gracias. Quisiera pedir su autorización para que la maestra Verónica Sosa, directora de capacitación, realice la presentación de este punto.
Por supuesto, adelante, bienvenida, Verónica.
Gracias a todas y todos, buenas tardes. De acuerdo con lo previsto en el documento Criterios para la elaboración de materiales didácticos y de apoyo, que forma parte de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2022-2023, aprobada por el Consejo General, los organismos públicos locales serán los responsables de la elaboración de diversos materiales didácticos con las tareas a realizar por las y los funcionarios de casilla durante la jornada electoral, mismos que se construirán de acuerdo con los modelos elaborados por este Instituto Nacional Electoral y aprobados por la comisión correspondiente. Los materiales didácticos son recursos que facilitarán la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos y procedimientos aplicables en el proceso de capacitación electoral de las y los funcionarios de casilla. Por tal motivo, se presentan los siguientes cuatro materiales. El modelo de guía para la y el funcionario de casilla. Material didáctico en el que se explican las actividades a realizar por las y los funcionarios de casilla durante la jornada electoral. Su contenido se centra en las actividades a realizar para recibir, contar y registrar los votos, con énfasis en el correcto llenado de la documentación electoral. El siguiente material es el modelo de guía para la y el funcionario de casilla especial. Este material igualmente explica las actividades a realizar por parte de las y los funcionarios de casillas especiales durante la jornada electoral y de igual manera su contenido se centra en las actividades a realizar para recibir, contar y registrar la votación que se reciba en las casillas especiales. Tenemos también a su consideración y presentamos el modelo de la jornada electoral paso a paso. Este material se elabora en tres versiones, para presidente o presidenta, secretario o secretaria y para las y los escrutadores. Constituye una guía rápida que se incluye en el paquete electoral con el propósito de recordar a las y los funcionarios de casilla las actividades que deberán llevar a cabo según el cargo a desempeñar e incluye un apartado de preguntas frecuentes en el que se describe cómo resolver situaciones que se puedan presentar en las casillas. Asimismo, este material es de utilidad para guiar el trabajo de las personas de la fila que se puedan integrar como funcionarias de mesa directiva de casilla. Estos materiales también son utilizados por las y los capacitadores asistentes electorales durante los simulacros y las prácticas de la jornada electoral para que la ciudadanía los conozca y sepa cómo utilizarlos durante la jornada electoral. Por último, se presenta a su consideración el modelo de tablero sobre contendientes en las elecciones. Con este material se pretende informar a las y los funcionarios de casilla durante los simulacros y las prácticas de la jornada electoral sobre los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes e independientes que participan en las elecciones para cada uno de los cargos a renovar. A estos documentos y materiales, los organismos públicos locales de Coahuila y del Estado de México deberán integrar los contenidos específicos sobre las elecciones de cada entidad y los formatos de la documentación electoral a utilizar en las casillas. Asimismo, deberán realizar el diseño editorial y hacerse cargo de su producción, de su impresión, la cual podrá llevarse a cabo una vez que sean validados por las juntas locales ejecutivas respectivas y previo visto bueno de esta dirección de capacitación electoral, de acuerdo con la ruta de validación aprobada en el documento Criterios para la Elaboración de Materiales Didácticos y de Apoyo. Es cuanto, presidente.
Gracias, muchas gracias por la presentación. Está a su consideración. Consejera Rabel, por favor, y después la consejera Humphrey.
Gracias, adelante. Presidente. Hay un tema que puede parecer menor, pero que me parece importante comentar. Tiene que ver con el modelo de guía para la y el funcionario de casilla, y específicamente con el apartado de disposiciones para que voten las personas con alguna discapacidad. Ese apartado se remite al anexo 4. Yo creo que sería importante que la explicación sobre el procedimiento de votación formara parte del texto de la guía y no mandarle un anexo, porque aunque serán las y los CAES quienes brindarán la capacitación, si la o el ciudadano decide posteriormente hacer un repaso de la guía, puede que no considere importante revisar el anexo. No sé si a lo mejor esto tenga algo que ver con el hecho de que pues, el funcionario, la funcionaria, posible funcionaria de casilla, no vea a lo mejor un mamotreto que desincentive su participación, que no se vea tan grande, pero sí me preocupa un poco eso, que se mande a un anexo y que después a lo mejor si hay un repaso por parte de quien resulte como funcionario o funcionaria, no lo revise. Yo creo que lo mejor sería que se incorporara en el propio cuerpo de la guía, no en un anexo. Sin embargo, si quizá por este motivo que estoy yo refiriendo o por algún otro, el área de capacitación considera que no es oportuno que quede ahí, por lo menos que sí se ponga ahí un recuadro en donde haya un recordatorio para la persona de que tiene que consultar el anexo para saber específicamente cómo deben de votar las personas con discapacidad para que simplemente esa información no se pierda. Gracias, presidente.
A usted, consejera, por su observación. Consejera Humphrey, por favor, si es tan amable.
Gracias. En el entendido que todavía no hemos aprobado el uso de urna electrónica para los dos procesos, Coahuila y Estado de México, pero que al parecer así se va a hacer, solamente resaltar que, por supuesto, esta guía no viene nada en relación con uso de urna electrónica en la instalación de casillas. y solamente entonces supongo que se aprobará en otro documento cuando, en el supuesto de que se apruebe el uso de urna electrónica en Coahuila, ya iba a decir Hidalgo otra vez, y Estado de México, pero pues solamente resaltar ese hecho es lo único. Me llamó la atención que no viniera nada, no sé si ya hacia el futuro, digamos, si tenemos mayores condiciones de utilizar más constantemente las urnas, podríamos también ya aprobar en en un mismo documento o conjunto de documentos, pues también aquellas guías y modelos de guías para el funcionamiento de casillas con urna electrónica. Es cuanto, presidente, gracias.
A usted, consejera, por su comentario. En primera ronda, sigue abierto a su consideración este punto. Bien, si no, entonces, Roberto, por favor, para asumo dar respuesta puntual a las observaciones que han hecho las colegas.
Sí, con mucho gusto, presidente. En efecto, de hecho, pusimos la información en anexo, que es una especie de instructivo desprendible justamente para darle mayor visibilidad, un apartado específico. Pero esto que comenta la consejera Dania, me parece que es muy buena idea la de colocar un recuadro ahí que nos remita a esta importancia, la relevancia de la consulta de la información. No vemos ningún problema. Si no quisimos colocarlo dentro del cuerpo de la guía justo para eso, para no, digamos, saturar el contenido más de la guía, pero sí remitirlo a partir de la importancia del mismo. No tiene ningún problema, eso lo podemos hacer sin mayor dilación. Respecto al tema de lo que comenta la consejera Carla Humphrey, en efecto, de hecho, para aprobar los materiales que en su caso se van a emplear para la operación de los funcionarios de casilla, en las urnas, en las casillas con urnas electrónicas, en efecto, tendría que derivar primero de la aprobación del modelo de operación, digamos, de la casilla electrónica, para que de ahí podamos partir en la especificidad ya de la instrucción al funcionariado de casilla, y sí se traería en su caso como material específico. No puede ser genérico porque son muy distintos los procedimientos de la casilla sin urna electrónica a los que tienen urna electrónica, es decir, no trae generalidades. Por eso sí tiene que ser un material específico, pero dependemos de aquel momento primero para poder aprobar esos materiales. Sin duda, en el momento en que esto ocurra, estaremos en condiciones de traer ante esta comisión la aprobación de esos materiales, ¿no? Como se ha comentado. Gracias, presidente.
Gracias a ti, Roberto. Sí, inclusive también eso incluiría la nuestra, la del INE, porque cada modelo de urna implica un modelo de operación distinto, o sea, las de Coahuila, las de Jalisco, y aparte están las nuestras, que aún incluso ese modelo de operación está pendiente. Bien. No sé si hubiera algún otro comentario sobre este punto, alguna duda, observación. De no ser así, le solicito, por favor, secretario, que tome la votación correspondiente.
Con gusto, presidente, se consulta a las consejeras y consejeros electorales, integrantes de la comisión, si es de aprobarse el proyecto de acuerdo de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2023, por el que se aprueban los modelos de materiales didácticos para la capacitación electoral. Casilla. Consulta usted, presidente, consejero Martín Faz.
A favor.
Gracias. Consejera Norma de la Cruz.
A favor.
Gracias, consejera. Consejera Carla Humphrey.
A favor.
Gracias, consejera. Consejera Dania Rebel.
A favor.
Gracias, consejera. Consejero Jaime Rivera.
A favor.
Gracias, consejero. Es aprobado por unanimidad, presidente.
Gracias, secretario. Le solicito que dé cuenta del siguiente punto del orden del día, que es el cuarto punto.
Con gusto, el punto número 4 es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2023, por el que se aprueba el programa de promoción de la participación ciudadana en los procesos electorales locales 2022-2023, Coahuila y Estado de México.
Gracias para su presentación, Francisco Morales, ¿cierto? Adelante, por favor, Francisco, bienvenido.
Muchas gracias, consejero. Buenas tardes a todas y todos. Se presenta a consideración este programa. Este documento presenta un diagnóstico de la participación en elecciones locales y federales. se identifican las condiciones de participación electoral en tanto en Coahuila y en el Estado de México. De este diagnóstico poblacional se identifica como grupo prioritario a atender, más no único, la población de 18 a 29 años, grupo más numeroso en términos de lista nominal y que a su vez menos participación tienen las urnas. El documento establece el diagnóstico, los objetivos, las acciones a desarrollar, como las actividades de seguimiento y evaluación del mismo. El objetivo es instrumentar acciones y herramientas dirigidas a divulgar acciones contenidas que reafirmen el conocimiento y la confianza en el proceso electoral, motivando la participación de las juventudes en los procesos electorales locales. Son 6 actividades de manera específica: herramientas cívicas digitales, la aplicación Aprende INE, foros y mesas de diálogo y conversatorios, con especial atención a grupos en situación vulnerable, difusión de las plataformas que contiene sobre los candidatos, así como también concurso de cortometraje y actividades de carácter territorial. En este sentido, haremos actividades tanto virtuales, territoriales e híbridas, y también se incluirán actividades de promoción de la participación ciudadana de los mexicanos residentes en el extranjero. Se establece en el programa toda la ruta de seguimiento y monitoreo con los reportes que serán periódicamente a esta comisión. Es cuanto.
Gracias, Francisco. Está a su consideración.
Solamente aquí.
Sí, adelante, Francisco.
Solamente quisiera así precisar que se va a incorporar una precisión relacionada con los cargos de elección en la entidad de Coahuila.
Gracias. Han solicitado el uso de la voz en primer término la consejera Dania Rabel y también después Leonel Funes del PAN. Adelante, consejera, si es tan amable, por favor.
Muchas gracias, presidente. A ver, yo creo que es muy importante que se tenga un acercamiento por parte de la DCIEC con la maestra Cecilia Suara y con el ingeniero Jorge Torres para entender bien en qué consiste la plataforma de candidatos y candidatas Conóceles. Hay varias partes que se están aquí contemplando que me parece que están un tanto erróneas. Por ejemplo, habla de divulgar entre la ciudadanía de las entidades de Coahuila y el Estado de México los portales electrónicos elaborados por el Instituto Nacional Electoral, entre paréntesis, candidatas y candidatos Conóceles. Y la verdad es que nosotros nada más vamos a dar directrices, no vamos a elaborar los portales. Entonces, no existe una elaboración de portales electrónicos elaborados por el INE con relación a este proyecto. Luego, más abajo, hay una distribución entre candidatas y candidatos Conóceles y luego candidatas y candidatos locales, y pone entre paréntesis OPL. Sin embargo, también desde la primera, que es el 4.2, lo circunscriben a los procesos electorales locales 2022-2023. Dice específicamente, esta actividad tiene como objetivo difundir el apartado a cargo de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales de candidatas y candidatos Conóceles, alojado en la página del INE. En esta página, la ciudadanía podrá consultar la información proporcionada de manera obligatoria por las y los candidatos que participan en la contienda electoral para los procesos electorales locales 2022-2023. Nosotros no vamos a hacer algo así, eso lo van a hacer los propios organismos públicos locales electorales. Pero además abajo dice candidatos y candidatas locales. Esta actividad tiene como objetivo difundir el apartado a cargo de la Unidad Técnica de Vinculación con los organismos públicos locales. La unidad técnica de vinculación no va a hacer nada que tenga que ver con candidatos y candidatas locales. Lo van a hacer los propios organismos públicos locales. Entonces, yo creo que sí hay una confusión ahí, hay una falta de entendimiento. En su caso, lo que sí vamos a tener, por ejemplo, para la extraordinaria de Tamaulipas, eso sí lo va a hacer el INE, porque significa, porque es federal, porque es un cargo federal, un candidatos y candidatas de esas candidaturas específicamente, pero aquí en ambos rubros se está refiriendo candidaturas locales. Entonces, yo creo que hay que corregir toda esa parte, pero sí es bien importante que el área se siente con la maestra Cecilia Suara, que es la titular de Transparencia y Protección de Datos Personales, y también con el ingeniero Jorge Torres, para que se pueda entender muy bien lo que dice el reglamento de elecciones. El reglamento de elecciones efectivamente trae 2 apartados, uno para lo local y otro para lo federal, pero está hablando de la obligación del INE cuando hay elecciones federales y lo local tiene que ver exclusivamente con los organismos públicos locales electorales y ellos mismos desarrollan el portal con las reglas que nosotros les damos y el seguimiento que les damos, pero nosotros no vamos a hacer ese portal. Entonces sí, hay que corregir toda esa parte. Adicionalmente, tengo un par de observaciones. Respecto a la contratación del personal auxiliar para la instrumentación de las acciones, sugeriría incorporar los requisitos mínimos que deberán cumplir el perfil para este tipo de actividad. Por ejemplo, que preferentemente tenga experiencia en la sistematización de cifras o que anteriormente haya participado como auxiliar en alguna actividad relacionada con la promoción de la participación ciudadana en el INE o en algún organismo público local. Y con relación a la realización de foros, mesas de diálogo, conversatorios y encuentros, la actividad se prevé únicamente a nivel estatal. Yo sugeriría incorporar expresamente la posibilidad de realizar foros distritales con la colaboración de las y los consejeros distritales. La verdad es que esto nos dio muy buenos resultados, por ejemplo, con la revocación de mandato. Desde luego, creo que tendría que estar supeditado a que haya una disposición, una disponibilidad presupuestal para poder hacer también estos foros distritales, pero sí dejar esa posibilidad en caso de que pueda realizarse, que se hagan estos foros distritales, porque incluso en la reunión también que tuvimos en el Estado de México con consejeros locales, justo nos hacían énfasis en que era muy importante para lograr un acercamiento asertivo con la ciudadanía este tipo de foros, tanto a nivel local como distrital. Gracias, presidente.
A usted, consejera, por sus observaciones. Por favor, adelante el representante del PAN, Leonel Funes, si es tan amable, por favor.
Gracias, buenas tardes a todos. Es una pregunta de un tema que está marcado en la página 18, cuando se habla de los públicos susceptibles de compra y coacción del voto como público objetivo de esta campaña de promover la participación ciudadana. Habla de los jóvenes de 18 a 29 años y de las comunidades o grupos de personas que están en situación vulnerable, pero se nombra específicamente a este de públicos susceptibles de compra y coacción del voto, y luego ya no se hace ninguna otra referencia. Entonces yo les quisiera preguntar, ¿cuáles son esos? Digo, entiendo empíricamente, digamos, ¿cuáles son? ¿No? Pero ¿cómo están conceptualizados estos grupos? ¿Y cuál es la forma en que se atenderán para promover la participación ciudadana y obviamente evitar que caigan en la coacción del voto? Gracias.
A usted, ahora seguramente habrá una respuesta a su pregunta. No sé si en primera ronda hubiera alguna otra participación, alguna consideración. Si no es así, entonces, por favor, Francisco, para dar respuesta tanto a lo que ha señalado la consejera como el representante del PAN.
Tomamos en cuenta, consejera, sus recomendaciones y en el engrose haremos esta revisión de manera conjunta con las áreas señaladas y se clarificará de manera precisa. Y en cuanto al otro tema, bueno, sí, los foros y actividades son obligatorios a nivel local, pero a nivel distrital, evidentemente, los podemos trabajar de parte de la dirección y las juntas locales y distritales del instituto. En cuanto al tema de compra y coacción de voto, bueno, es un tema que vamos a trabajar de manera conjunta con FICEL, en términos de que se viene preparando toda una estrategia, una campaña para precisamente tanto hacer una difusión y diseminación de materiales para la población de manera general, y también tendremos no quisiera poner estigmas, ¿no? Porque realmente decir que una población en específica es propensa podría ser un estigma que no necesariamente creo que sea correcto, aunque hay investigaciones, estudios donde habla de grupos de personas con menor ingresos donde tiende a haber probabilidades, pero no necesariamente es pertinente, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, para evitar, podríamos hacer un ajuste en esa redacción y dejarlo más en otros términos.
Gracias. No sé si en segunda ronda hubiese ¿Alguna observación o alguna duda? ¿Alguna observación? De no ser así, le solicito, secretario, que por favor tome la votación correspondiente.
Atiendo lo solicitado, presidente. Se consulta a las consejeras y consejeros electorales integrantes de la comisión si es de aprobarse el proyecto de acuerdo de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2023, por el que se apruebe el programa de promoción de la participación ciudadana en los procesos electorales locales 2022-2023, Coahuila y Estado de México, con las modificaciones y engroses que en su momento se hicieron en las precisiones de las participaciones que se dieron, desde luego atendiendo en la versión estenográfica en caso de que hubiera alguna inquietud para aplicar las mismas. Consulta usted, presidente de la comisión, consejero Martín Faz.
A favor.
Gracias. Consejera Norma de la Cruz.
A favor.
Gracias, consejera. Consejera Carla Humphrey.
A favor.
Gracias, consejera. Consejera Dania Rabel.
A favor.
Muchas gracias, consejera. Consejero Jaime Rivera.
A favor.
Gracias, consejero. Es aprobado por unanimidad, presidente.
Muchas gracias. Le solicito, secretario, que dé cuenta del siguiente punto del orden del día, señalado como el quinto punto.
Con gusto, es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban las condiciones generales para la implementación y operación del programa de resultados electorales preliminares correspondiente al proceso electoral federal extraordinario 2023 para la Senaduría del Estado de Tamaulipas.
Gracias para su presentación, Jorge Torres, si eres tan amable.
Con todo gusto, consejero presidente. Buena tarde a todas y a todos. El acuerdo que se pone a su consideración establece, entre algunos rubros, que la propia Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales será la encargada de dar seguimiento a las actividades de implementación y operación del PREP. Se designa a la Unidad Técnica de Servicios Informática, a través de un servidor, como la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del PREP. Se establece que será el mismo sistema base que se utilizó en el proceso electoral federal 2020-2021 y en el proceso electoral federal extraordinario de Nayarit 2021. Se prescinde, por esa razón, de la integración del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares y de la realización de auditorías, en virtud de que justamente es la base del sistema y también por los tiempos asociados. Se utilizará el mismo proceso técnico operativo del proceso electoral federal 2020-2021 y proceso electoral federal extraordinario de Nayarit 2021. Se establecen 9 centros de acopio y transmisión de datos en Tamaulipas y 2 centros de captura y verificación en la Ciudad de México. Como mínimo las 3 actualizaciones, aunque realmente se hacen más actualizaciones. ¿Sería cuánto, consejero presidente?
Gracias, Jorge. Está a su consideración este punto. Bien, si no hay algún comentario o observación, le solicitaría, por favor, secretario, que tome la votación correspondiente, por favor.
Con gusto, se consulta a los integrantes de la comisión si es de aprobarse el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban las condiciones generales para la implementación y operación del programa de resultados electorales preliminares correspondiente al proceso electoral federal extraordinario 2023 para la Senaduría del Estado de Tamaulipas. Consulta usted, presidente de la comisión, consejero electoral Martín Faz.
A favor.
Gracias. Consejera Norma de la Cruz.
A favor.
Gracias, consejera. Consejera Carla Humphrey.
A favor.
Gracias. Consejera Dania Rabel.
A favor.
Muchas gracias, consejera. Consejero Jaime Rivera.
A favor.
Gracias, consejero. Es aprobado por unanimidad, presidente.
Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto del orden del día, que es el sexto punto.
Con gusto. El siguiente punto es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2023, por el que se aprueban los materiales didácticos y de apoyo para la capacitación electoral y la integración de las mesas directivas de casilla de la elección extraordinaria de senaduría en Tamaulipas 2023. Le informo que se recibieron observaciones de la oficina de la consejera Dania Rabel.
Muchas gracias para su presentación, Verónica, ¿es así? Adelante, por favor.
Gracias, consejero. Bueno, efectivamente, de conformidad con lo previsto en el programa de integración de mesas directivas de casilla, capacitación y asistencia electoral para la elección extraordinaria de senaduría en Tamaulipas 2023, se ponen a su consideración los siguientes materiales: la carta notificación, el documento denominado Información Básica para las y los Ciudadanos Sorteados, la hoja de datos para el curso de capacitación a las y los ciudadanos sorteados, la hoja de datos para el curso de capacitación a las y los funcionarios de casilla, el rotafolio de la jornada electoral extraordinaria, el nombramiento para las y los funcionarios de casilla y la guía para las y los supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales. Es cuanto, consejero.
Gracias, está a su consideración. De no haber comentarios, por favor, secretario, le solicito que tome la votación correspondiente.
Atiendo lo solicitado, se consulta a los integrantes de la comisión si es de aprobarse el proyecto de acuerdo de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2023, por el que se aprueban los materiales didácticos y de apoyo para la capacitación electoral y la integración de las mesas directivas de casilla de la elección extraordinaria de senaduría en Tamaulipas 2023. Consulta usted, presidente de la comisión, consejero electoral Martín Faz.
A favor.
Gracias. Consejera Norma de la Cruz.
A favor.
Gracias, consejera. Consejera Carla Humphrey.
A favor.
Gracias, consejera. Consejera Dania Rabel.
A favor.
Muchas gracias, consejera. Consejero Jaime Rivera.
A favor.
Gracias, consejero. Es aprobado por las y los integrantes de la comisión, presidente.
Gracias, secretario. De cuenta del siguiente punto del orden del día, que es el señalado como el séptimo punto.
Con gusto, el punto número 7 es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2023, por el que se aprueban los materiales didácticos y de apoyo de la primera etapa de capacitación electoral del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero de la elección extraordinaria de senaduría en Tamaulipas 2023.
Gracias para su presentación. Verónica, si es tan amable, por favor.
Gracias, presidente. Bueno, como ya se señaló, en este punto se ponen a consideración los siguientes materiales didácticos y de apoyo: la carta notificación de voto de los mexicanos residentes en el extranjero, el cuadríptico, que es el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero, para MEC, voto electrónico. También se pone a su consideración el cuadríptico, que es el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero, MEC, voto postal. La hoja de datos para el curso de capacitación a las y los ciudadanos sorteados y a las y los funcionarios de MEC postal. Y finalmente, la hoja de datos para el curso de capacitación a las y los ciudadanos sorteados y a las y los funcionarios de MEC electrónica. Están a su consideración.
Está a consideración de quienes integramos esta comisión el punto que ha sido presentado. Bien, si no hubiera ninguna observación, algún comentario, secretario, le solicito por favor que tome la votación correspondiente.
Se consulta a las consejeras y los consejeros electorales integrantes de la comisión si es de aprobarse el proyecto de acuerdo de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2023, por el que se aprueban los materiales didácticos y de apoyo de la primera etapa de capacitación electoral del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero de la elección extraordinaria de senaduría en Tamaulipas 2023. Consulta usted, presidente de la comisión, consejero electoral Martín Faz.
A favor.
Gracias. Consejera Norma de la Cruz.
A favor.
Gracias, consejera. Consejera Carla Humphrey.
A favor.
Gracias, consejera. Consejera Dania Rabel.
A favor.
Muchas gracias, consejera. Consejero Jaime Rivera.
A favor.
Gracias, consejero. Es aprobado por unanimidad, presidente.
Gracias. Colegas, no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 18 horas con 2 minutos del 5 de diciembre, se levanta la sesión y agradezco a todas y todos ustedes su asistencia. Que tengan buena tarde.
Gracias. Buenas tardes.
Gracias, buena tarde.